Cuando son las 9:46 de la mañana, es un gustazo recibir una vez más, y creo que por primera vez en el año, acá en Punto de Encuentro, al meteorólogo José Serra. José, querido, ¿cómo te va?
Pero, ¿qué tal? Un gustazo volverme a encontrar con ustedes.
Hola, profe. Buen día.
Qué lindo escucharte, profe.
Muy bien, lo mismo digo, la verdad que los extrañaba, ¿eh?
Bueno, sí, por acá también. Nosotros también, y más en estos tiempos en los que necesitamos saber, ya no tanto el tema de temperatura, frío polar, o de repente...
Ola
de calor, claro, no, ahora lo que nos interesa es pronóstico de lluvia, qué disparate. Si uno lee Inumet, si uno lee la web de Inumet, profesor, anuncian una probabilidad media de lluvias, media... A partir del miércoles, ¿no? Pasado mañana, y sería miércoles, jueves y viernes, con lluvia ahí media. ¿Usted está observando lo mismo?
¿Por qué no deja que el del pronóstico en vez de no, decir lo que va a pasar?
Bueno, no, pero yo le digo lo que va a pasar, lo que dice Inumet. Él ahora nos va a decir cuál es su mirada sobre la carta meteorológica.
Bueno, tenemos cierta correspondencia con... el análisis que yo vengo efectuando y el análisis de Inumet. Convengamos que muchos de los predictores de Inumet han sido alumnos míos.
Esa.
Pero bien, sí, hay un frente frío, ya que las lluvias que tuvimos, poco y nada.
Poco y nada.
Una media de 8,5 milímetros en todo el país. Si bien en algún lugar, en Paysandú... Sí,
Paysandú es el departamento que más agua tuvo, ¿no?
Sí, pero fue puntual. Tuvimos 30 milímetros en un lugar. No quiere decir que en todo el departamento de Paysandú haya tenido 30 milímetros. Uh-huh. Es decir, eso hay que, esa información hay que manejarla con mucho cuidado. Es decir, son informaciones puntuales. Fíjese que si hubiese llovido 30 milímetros en Paysandú, bueno, estarían festejando todos los santuceros. Pero bien... aquí, donde más se necesitaba, tuvimos precipitaciones medias de 8,5 milímetros, 9 milímetros. Muy bien. En San José, 11 milímetros, pero la lluvia, saben que es muy heterogénea. Pero bien, hoy y mañana martes, lo que vamos a tener es un stand-by. Es decir, la atmósfera se va a comportar estable, no vamos a tener lluvias, sí. Temperaturas que van a continuar fuera de estación en una media de 23, ¿no? ¿Cómo?
Sí,
muy altas.
Altas.
Ahí está, 23, 24 grados,
precioso.
Con altos valores de humedad relativa, así que, Mariano, cuidado.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo mientras se siga dilatando la llegada del frío, compro humedad, ¿eh? Pero a mí...
No, Mariano.
Sí, yo sí. Esta máxima... Estamos ya está por terminar mayo y tenemos máximas de 23, 24. A mí me encanta. Yo compro.
Bueno, pero no es normal, no está
bueno,
bien.
No me importa que no sea normal. Yo lo que quiero es que se acorte el invierno.
No.
¿Cómo no? Pero yo, ¿cómo vas a opinar
eso? Mariano, ustedes son personas jóvenes.
Sí.
Bueno, pero, la joven acaso yo, Serra, mis dos compañeros.
No, son todos jóvenes. Pero hay muchos como yo que peinamos canas, sí. Y la humedad, los viejitos, y Uruguay es un país que tiene una alta población de personas mayores.
Es verdad, yo a veces siento la humedad.
Mariano,
José,
no,
también,
no es empático, ¿eh? No le interesa.
Yo también a veces siento la humedad. Por ejemplo, bueno. por ejemplo en mi rodilla derecha, que me hace más ruidito, porque tengo un ligamento roto hace más de 20 años. Ahí la siento, pero en el resto póngale que ahí más o menos, no siento mucho la humedad. Y uno también mira el pronóstico pensando en uno mismo, tampoco que te pones a sentir empatía por toda la población. Yo lo que quiero es que el frío tarde en llegar, digamos. Y por ese lado me sirve tener máximas de 23, 24 en mayo.
Bueno, ahora a Mariano le voy a decir algo que no le va a gustar.
A ver.
Primero, hoy, sin lluvias, temperatura 23, 24 grados. Mañana martes se mantiene la situación.
Bien.
Pero el miércoles vamos a tener el avance de un frente frío. Ese frente frío, que se va a desplazar del suroeste al noreste del país, en su desplazamiento va a provocar algunas lluvias y tormentas. Bien.
¿Y en el sur cómo?
No, empieza por el suroeste. Imagínese un lampazo que lo ubica sobre nuestro mapa y lo desplaza hacia el noreste.
Bien, lo pone en Colonia, por ejemplo.
En Colonia, trayectoria Rivera.
Perfecto. Pero, pasamos el lampazo. Bien.
Abarca todo el país.
Entonces, ¿y agarra Montevideo y Canelones, que están necesitando agua?
Of course.
Bien ahí, profesor.
Muy bien. Entonces, en su desplazamiento va provocando lluvias y algunas tormentas. ¿Qué sucede? Estamos, como muy bien dice aquí la señorita...
María Eugenia,
con una masa de aire húmeda e inestable, que va a chocar detrás del frente con una masa de aire fría, que ahí no le va a gustar a María Eugenia ni a Mariano. Entonces, luego de las lluvias y las tormentas, que se van a mantener, a mi modo de ver y entender, hasta el viernes a la madrugada, el viernes ya a la tarde mejora, pero el miércoles de noche las temperaturas comienzan a descender.
Correcto. Ahora, profesor, el agua que va a caer miércoles y jueves y madrugada del viernes, ¿de cuánto será?
Perfecto. Entre 20 y 50 milímetros, ¿cuánto más?
Bien. Para sur, 50. Sur y área metropolitana, ¿no?
Exactamente. Es decir, el promedio acumulado en la región sur del país oscilará, a mi modo de ver y entender, entre los 20 y 50 milímetros. Puede haber en alguna zona donde haya ocurrido una tormenta, alguna lluvia copiosa y abundante, en forma puntual.
Correcto.
Que puede superar esa cifra.
Profesor, está claro que esas lluvias van a servir sobre todo para volver a humedecer los suelos, ¿no? Que están secos, no tanto para llenar los embalses. Por eso necesitamos más agua. Usted, luego de este episodio de lluvia que terminaría el viernes, a largo plazo, ¿cómo ve el panorama? ¿Podemos tener más lluvia la otra semana?
Bueno, no la veo, yo no soy tan optimista. Porque la lluvia que tuvimos ahora prácticamente la consumimos en un día o dos, a modo de ejemplo.
Claro.
Ahora bien, la lluvia que vamos a tener empuja con la barriga para adelante. No soy muy meteorólogo al hablar de esta manera,
buenísimo, porque se entiende.
Entonces, esto nos va a dar un plazo de 10 días más, una semana más, porque durante cada día nosotros estamos consumiendo agua. Muy bien. Entonces, sí, nos va a dar para que el auto funcione, recorra unos 10 kilómetros más, pero se necesitaría por lo menos 4 o 5 días que estuviesen lloviendo continuamente entre 50 a 100 milímetros.
Eso no lo vamos a tener esta semana, serán dos días y medio, póngale tres como mucho. Y usted dice que el panorama no es muy alentador si miramos la otra semana, la que sería la última semana de mayo, ¿no? La que se juntan mayo y junio.
Podemos tener algún episodio nuevamente, pero ¿qué sucede? Los primeros 100 milímetros los va a absorber el suelo de plano. Entonces luego comenzaríamos a recuperar, pero entre un intervalo y otro hay consumo de agua y hay falta de lluvia.
Sí.
Entonces, aún tengamos en cuenta que muchos avisos han aparecido de que viene el Niño, que esto y que el otro. Son modelos meteorológicos que hay que verlos un poquito de costado, porque hace 3 años nos están diciendo que viene el Niño, los modelos meteorológicos nos indican que viene el Niño y el Niño no vino.
No, pero aparte de la llegada del Niño se va a notar en invierno recién, no en los próximos meses, digamos, no en la próxima semana.
Y Mariano, tú has dicho una palabra importante, invierno. Los meses de junio y julio de nuestro invierno prácticamente son secos, no son inviernos. Estoy hablando desde el punto de vista de la climatología nuestra. Junio y julio no son meses con altos valores medios de precipitación. Por tanto, si seguimos con la fase neutra a la cual estamos, y las precipitaciones no son muchas y el consumo de agua es constante, cuidado. Entonces, recién se está proyectando el advenimiento del fenómeno del Niño, fin de invierno, mediados de la primavera. Es una proyección.
Es una proyección. Y ahí capaz que nos pasamos para el otro lado, ¿no? Porque las lluvias van a ser abundantes.
¿Usted podría afirmarlo eso?
No, no, es lo que he leído, ¿no? Lo que he leído, bueno, de algunos meteorólogos que dicen que va a llover tanto, se espera que llueva tanto en primavera que podemos terminar esa estación del año con inundaciones.
Exactamente. Pero yo, que ya peino muchas canas, más que otros meteorólogos, les diré lo siguiente. En este momento hay una alta variabilidad atmosférica a nivel global. No solamente nosotros. Vean ustedes lo que pasa en Europa. España, Asia, Estados Unidos, lo que pasa en el hemisferio sur, Chile con sequía, Argentina con alguna sequía, Brasil con anomalías en cuanto a precipitación. Hay un desequilibrio muy grande en la atmósfera. Entonces, los comportamientos regulares que nosotros teníamos, la circulación general de la atmósfera, ha venido siendo alterada por, resumen, actividad antropogénica. Muy bien, ojalá que me equivoque, pero nos es un invierno bastante complicado. Esa es la tendencia en función de la situación global. Y ojalá no tengamos lluvias copiosas y abundantes que conlleven a inundaciones, porque lo que haría eso es erosionar aún más los suelos y justamente agravar más la situación que nos ha dejado la sequía.
José, dígame.
Breve, ¿ustedes se acuerdan que desde el primer momento que estuve yo con ustedes, y no es por ponerme galones ni nada, les hablaba que había un cambio climático, que estábamos en una sequía, que el otro, que teníamos que poner las barbas en remojo, etcétera? Muchas veces los meteorólogos informamos, emitimos informes, pero muchas veces sucumben, la ciencia sucumbe ante el sistema político, y ese es un gran problema.
Sí, sí, es más, yo recuerdo que todo el año pasado, que fue cuando hablamos con usted, que hablábamos todas las semanas, era uno de los temas del año era la falta de agua, y estamos en 2023 y seguimos hablando de la falta de agua, ahora con crisis, ¿no? Pero la sequía comenzó en 2020... y nunca mejoró la situación de 2020 hasta hoy.
Y usted recordará que muchos colegas decían, el niño viene el año siguiente, y el niño no vino.
No venía.
El 2022-23, lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, los modelos meteorológicos que se retroalimentan o se alimentan con información, tanto satelital como de superficie, muchas veces esa información no es óptima, y hay un desfasaje muy grande. Y hay un problema, yo digo, socio-meteorológico o económico-meteorológico, porque muchas veces las redes que tienen los servicios meteorológicos en el mundo no funcionan en la medida que deberían de funcionar. Y hoy estamos cambiando toda la matriz de observador por estaciones automáticas, que está muy bien, pero hay que continuar manteniendo la estación, la observación de la persona, del observador. Los ojos del observador.
Eso no falla, ¿no?
Serio, eso no debe de suprimirse por ninguna máquina, por ninguna estación automática. Es verdad. Hay que acompañar la evolución, la tecnología. Estoy totalmente de acuerdo. Pero vean, los ojos del observador son los únicos que pueden determinar tipo de nubes, género de las nubes, la altura de la base de las nubes, desarrollo, si tenemos granizo, si hay relámpagos, la visibilidad, etcétera. Hay una cantidad de fenómenos meteorológicos del tiempo presente que una estación automática hoy por hoy no lo hace. Entonces, señores, estamos ante un episodio atmosférico de tal magnitud que cada vez sería más importante tener gente preparada, observadores diseminados en todo nuestro planeta para informarnos a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo.
Profesor José Serra, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro y nos reencontramos en cualquier momento.
Muchísimas gracias y ha sido un gusto, una alegría, María Eugenia, Mariano, encontrarme con todos ustedes.
Fue un placer volver a escucharlo. Abrazo.
Muy interesante, gracias. Gracias.